Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, la última parte de este apasionante domingo que en el que a medianoche abriremos el tertulión. Un día que ha comenzado de una forma espectacular en el deporte con el título mundial de Jorge Lorenzo en MotoGP categoría reina y que ha terminado en el Sánchez-Pizjuán con una dolorosísima derrota del Real Madrid y con una extraordinaria victoria del Sevilla que supone el cambio del liderato. El Barça, tras ganar al Villarreal, es el nuevo líder de la primera división y aventaja en 3 puntos a los blancos antes del clásico que se va a jugar dentro de 13 días en el Estadio Santiago Bernabéu, ya que el próximo fin de semana no tendremos liga en primera división, compromisos internacionales de la selección, compromisos amistosos. Y eso que en Sevilla el comienzo ha sido muy diferente al final porque el Madrid ha comenzado muy dominador, Sergio Ramos ha marcado de chilena en el minuto 22 y en ese momento se ha lesionado en el hombro, que ya tenía maltrecho, lo que le va a impedir jugar con la selección esos 2 partidos amistosos. Unos minutos después, a partir de la primera media hora, el partido ha cambiado radicalmente. El Sevilla ha ofrecido su mejor versión y el Madrid se ha difuminado hasta llegar a ser un juguete en manos de los hispalenses. Inmóvil ha marcado en el 35 y en la segunda Vanega hacía el 2-1 y Fernando Llorente el 3-1 la puntilla. El Madrid suma 24 puntos a 3 del Barça, el Sevilla es décimo con 15. Además, hoy el Barça ha ganado al Villarreal, el Atlético de Madrid al Sporting en el descuento y el Athletic Bilbao por la mañana al Español. Del partido del Sevilla hay muchas declaraciones que vamos a rescatar. Por ejemplo, está Rafa Benítez, que no ha querido hablar de jugadores cuando le han preguntado por Cristiano Ronaldo, pero sí que ha valorado la actuación de James Rodríguez.
Yo creo que habéis visto lo que es James, un gran jugador con calidad en los metros finales, y luego todavía le falta bastante trabajo, bastante tiempo para coger ese ritmo que todos sabemos que puede tener.
Acto seguido, insistimos, no ha querido responder cuando le han preguntado de forma personalizada por Cristiano Ronaldo. Nos vamos hasta el estadio Ramón Sánchez Pizjuán por las urgencias. Primero, Miguelito, hola Miguel Ángel Díaz de Boyarizo, ¿qué tal? Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues acaba de arrancar el autobús del Real Madrid sin 3 tripulantes, porque se van a quedar aquí en Andalucía Sergio Ramos e Isco. Cristiano Ronaldo va a viajar a Londres, donde va a presentar mañana su nueva película. Y bueno, pues llega la primera derrota de la temporada, con muy malas sensaciones, porque el equipo ni siquiera ha acabado en el área del Sevilla. Recordemos que también el Paris Saint-Germain, aunque el Real Madrid ganó, fue superior esta semana en el estadio. Estamos a 13 días ya del clásico contra el Fútbol Club Barcelona y el gol lo ha marcado Sergio Ramos, que ha recaído otra vez de esas molestias en el hombro. No va a ir con la selección española, causa baja, y hace unos minutos ha pasado por la zona mixta analizando la situación del equipo, hablando también de sus sensaciones de ese hombro. Y atención también al mensaje que lanza a la afición del Sevilla después de los silbidos y los insultos que ha escuchado tras ser sustituido.
A nivel de anímico, yo creo que los últimos minutos, la última parte del partido del equipo estaba tocado, porque obviamente las circunstancias del juego, el resultado, la gente, pues todo te hace llegar a un estado muy negativo, y obviamente es todo, ¿no?, mucho más complicado a la hora de tirar hacia adelante. Es cierto que de este tipo de cosas debemos de aprender, es lo que nos va a hacer mejorar como equipo, y en ese sentido, pues en el fútbol no vas a estar toda la vida ganando, ¿no? Yo prefiero perder ahora que no a final de temporada, que es cuando más cosas hay en juego.
¿Quién conoce a Cristiano en ese vestuario? Eres tú. Tú posiblemente nos puedas decir qué le pasa.
Hombre, cada uno tendrá una opinión. Yo obviamente lo conozco y bastante bien, pero tampoco voy a dar una opinión que pueda generar cualquier tipo de polémica, porque sería pues echando tierra en nuestro equipo, ¿no? En ese sentido, Cristiano, de lo único que te puedo decir es que siempre aporta y da el máximo al equipo. Hay veces que está mejor, otras veces peor, pero como todos nosotros, no somos máquinas ni robots, y intentamos dar el máximo en cada partido que jugamos. Para nosotros es una pieza fundamental, y cuando está pues de suerte y está en los años estos últimos que hemos visto a un Cristiano enchufado prácticamente toda la temporada, es muy complicado, pero el Real Madrid pues obviamente se beneficia de todo ello, y estos últimos partidos pues ha estado bien, ha estado haciendo goles, pero obviamente pues no siempre se va a estar bien.
Tú siempre dices que esto es el Madrid y que mañana habrá otra historia y en 48 horas otra, pero al madridista que se va a la cama pensando que el Barça va a pasar por encima el día 21 de noviembre, si es que hay alguno que piense eso, ¿qué le dice su capitán?
Bueno, el clásico siempre es un partido que se vive de forma distinta, es un partido diferente, pero obviamente no son más que tres puntos. A día de hoy es pronto para hablar de quién va a ganar la liga, pero esos puntos son muy muy importantes, ¿no? El equipo tiene dos semanas para trabajar, para intentar llegar de la mejor manera al clásico, y obviamente pues a esos madridistas pues que confíen y que animen, pues como siempre lo hacen, ¿no? Que siempre que se juega en casa, pues para nosotros es muy importante, porque
con... ¿Tú llegas para jugar el clásico, crees, con el hombro?
Pues ojalá, ¿no? Ahora tengo dos semanas, prácticamente la selección está descartada por las sensaciones que tengo. Hay que esperar al martes que me hagan la resonancia y a raíz de ahí pues intentar recuperarme cuanto antes, y si llego al clásico pues mucho mejor.
Sergio, ¿pero esto cómo se cura? O sea, porque has jugado infiltrado varios partidos, has vuelto a recaer, ¿la posibilidad de quirófano está descartada o cómo se cura esta lesión?
Pues a día de hoy, ahora mismo no te podría decir algo en concreto, porque obviamente cuando una lesión vuelves a recaer en la misma, pues es mucho más jodido, ¿no? Y sí que es cierto que llevaba 4 o 5 partidos jugando infiltrado, eso no ayuda, pero por circunstancias, por lesiones también de compañero era necesario, y intento pues bueno, ayudar dentro de lo que cabe al equipo, ¿no? Ahora pues saber el riesgo de la lesión y teniendo en cuenta que es una recaída, pues valorarlo verdaderamente y parar para recuperarme de cero y poder jugar con normalidad.
¿Qué le pone cachondo? ¿A ti qué te pone?
Hombre, cachondo, a mí no he llegado nunca al orgasmo, pero sí que es cierto que casi, ¿no? Podría decir, son partidos que se viven de forma diferente, de forma distinta, y a los jugadores top pues nos gusta jugar este tipo de partidos.
Sergio, te quería preguntar por el doctor Olmo. ¿Cómo gestiona un vestuario que no tiene plena confianza en los servicios médicos?
Bueno, quizá ahora no sea el momento más adecuado, idóneo para hablar del tema médico, y bueno, sí que es cierto, no te voy a mentir, es una realidad, pero lo que está claro que tenemos que intentar ayudarnos y llegar a final de temporada de la mejor manera posible, y ya cuando haya que poner los problemas encima de la mesa, pues alguno que podemos hablar un poco más que otro, pues lo haremos.
Solo una más, la respuesta del público sevillista cuando ha sido sustituido, ¿qué te parece?
Bueno, siempre he dicho que es indiferente, pero para mí es lamentable, patético, me parece muy triste, ¿no? Por parte de algún aficionado. Yo obviamente soy sevillista, me tendrán que matar así, meteré dos banderas en mi lápida, la del Sevilla y la del Madrid, por respeto, pues obviamente, no solo por la lesión. Si hubiese sido en otro campo, pues lo hubiese celebrado, pero guardo el cariño y mis vivencias desde niño y todos los buenos momentos que he vivido aquí en el Pizjuán, y hay gente que me ha aplaudido y bueno, qué menos que devolvérselo con ese respeto, ¿no? El que no tienen muchos otros, tanto los Viris como alguno que otro más, pero obviamente no me quita el sueño, no me lo ha quitado nunca, ahora menos.
¿Qué le han dicho, Miguel, para que haya respondido de esta forma?
Bueno,
¿si se puede reproducir?
No, ha silbado gran parte del estadio, y yo creo que habrá recibido también algún insulto pues cuando se ha sentado en el banquillo y demás, ¿no? Se ha quitado la camiseta, se ha quitado la protección que llevaba en el hombro y se ha sentado con malas pulgas en el banquillo, primero por tener que ser sustituido y luego por la respuesta de la afición. Ya sabes que, bueno, desde que salió de este club hay, digamos, dos versiones, una muy próxima al expresidente del Nido, otra a la que mantiene Sergio Ramos y su entorno, y yo no sé si la afición sabe realmente la verdad, pero está claro el amor que siente Sergio Ramos por este club, donde se formó y donde un día se marchó al Real Madrid.
¿Algo más desde la perspectiva del Real Madrid, que quedan dos semanas que van a ser muy largas antes del Clásico?
Sí, van a ser muy largas. Bueno, ha funcionado bastante bien la diplomacia y al final no van a ser muchos los internacionales del Real Madrid que se marchen. Por ejemplo, recordemos que Cristiano, Modric, Bale y Kroos han sido liberados y no se van a marchar con sus selecciones, al igual que Benzema, Marcelo y Keylor Navas tampoco, que por lesión se han perdido el encuentro de hoy, y por lo tanto, teniendo en cuenta que Ramos también va a ser baja, solo 6 futbolistas, Varane, Pepe, Isco, Danilo, James y Kovacic, que se va a marchar con la sub-21 de Croacia, van a tener partidos internacionales, porque recordemos que en 13 días se juega el Clásico en el Bernabéu, y vamos a ver quién juega, porque Casemiro viene siendo indiscutible en el centro del campo, con Kroos y con Modric. Yo creo que Cristiano y Bale tienen plaza seguro, y luego pues vamos a ver quién gana, ¿no? Si Benzema, si James, o si tenemos alguna sorpresa.
Hasta mañana, Miguel. Gracias, buen viaje.
Un saludo, hasta luego.
Está el señor Fernández por ahí. Don Víctor, hola. ¿Qué tal, Víctor?
Soy Joseba. ¿Qué tal? Buenas
noches. ¿Qué tal, hombre?
¿Qué tal?
Con lo mal que pintaba esto la primera media hora.
Sí, bueno, hombre, gente de poca fe, ¿no? Gente de poca fe en este Sevilla y en el catedrático Unai Emery. La verdad es que el partido empezó bastante mal, bastante irregular y con muy mala pinta, pero el equipo fue tomando el tono que creo que no había tomado en todo lo que llevamos de campeonato, y el último tramo de la primera parte y sobre todo el segundo periodo se pareció al Sevilla de la temporada pasada y de la anterior, el Sevilla competitivo, el Sevilla que llegaba, el Sevilla transmitiéndole cosas a la afición, y se ha marchado el respetable, la gente, el presidente, el entrenador, los jugadores, el director deportivo, muy muy contentos porque había sido una semana bastante complicada. El Manchester City pasó por encima por aquí en Nervión, críticas de nuevo a Unai Emery, y creo que esta victoria contundente ante el Real Madrid va a dar tranquilidad a un proyecto que no había arrancado bien.
Gracias, Víctor. A las 12 en punto escucharemos o hablaremos con un protagonista del Sevilla. Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Pepe Prieto.
Hola.
Buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué tal?
¿Me lo explique eso de qué botón se le da para que cambie un partido en el 30 de la forma de la que ha cambiado?
Es complicado. Joder. Muy complicado, muy complicado.
Está por ahí Tomás también, ¿no? Hola, Tomás.
Hola, guapo. Buenas noches. Repito, felicidades, ¿eh?
Gracias. A ellos. Nosotros hemos disfrutado, como siempre, y sufrido cuando nos toca. Bueno, pues yo creo que el resumen es un poco más que el fútbol está lleno de muchas mentiras, y lo he dicho durante la retransmisión, y hay veces que matamos a los jugadores, a los entrenadores, porque no quieren, otras veces que los adoramos y los llevamos a los altares, y en realidad son estados de ánimo. Y los equipos, como los seres humanos, pasamos por procesos de estados de ánimo positivos y negativos. Y hoy el equipo ha empezado con un estado de ánimo muy malo. ¿Por qué? Pues porque le acaban de dar un porrazo en el cuello el Manchester de cuidado. Y entonces, pues lógicamente estás temeroso, como grupo estás temeroso, dudas de que si lo que estás haciendo es lo correcto, si el entrenador además es el adecuado para que esto funcione. Y cuando te pones perdiendo, merecidamente, además, pues te das cuenta de que, bueno, ya has perdido, pues vamos a hacer algo. Y el Sevilla ha empezado a hacer cosas. Se ha encontrado con un gol que le ha dado muchísimo ánimo, y todo eso le ha llevado a ir creciendo en el partido, y ese estado de ánimo penoso que con el que ha empezado se ha ido tornando en un estado de confianza y una creencia colectiva de que se podía ganar el partido. Y luego hemos visto otro, es que parecían dos equipos de dos temporadas diferentes, lo que hemos visto al principio y lo que hemos visto al final.
Es que la gente ha terminado con los olés y el Sevilla toreando al Madrid, ¿eh?
Sí, pero esos olés son ficticios, o sea, quiero decir, tenemos que ser coherentes con lo que uno ve y con lo que uno transmite, igual que era ficticia esa posesión del Madrid al principio, sin poder llegar a portería, en el que te daban 50 toques, la posesión final del Sevilla era ficticia, había un 1-3, el Madrid le había cogido asco al partido, no quería correr nadie, no querían presionar a nadie, y el Sevilla iba ganando, con lo cual tenía que tener el balón. O sea, eso no le doy más importancia. Lo que sí yo creo que le doy más importancia es a cómo ha cambiado el ánimo del equipo durante el transcurso del partido. Eso para mí, como aficionado de Sevilla y como analizador de partido, me parece que ha sido una labor fantástica de recuperación del equipo, y eso sí que lo valoro mucho.
Pepe Prieto, un abrazo.
Cuídalo mucho, amigos.
Tú también, un abrazo, gracias.
Hasta ahora.
Y en Donosti, a las 11:43, hora menos en Canarias, está a la espera de que el Consejo de Administración de la Real haga pública la destitución del gran David Moyes. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, Joseba.
Se acabó lo que se daba.
Se acabó lo que se daba. Va a ser destituido mañana y ya hay acuerdo total con Eusebio Sacristán. De todas formas, mañana también va a dirigir la sesión el técnico del Sanse, Asier Santamaría. La idea era hacer público hoy el comunicado, pero el vuelo en el que tenía que regresar David Moyes desde Manchester ha sido cancelado. Llevaban con esta idea de Eusebio casi 3 semanas aproximadamente, Loren manteniendo reuniones con jugadores de la plantilla, con colegas del mundo del fútbol, y al final, pues fíjate tú, les ha convencido el perfil Eusebio Sacristán. ¿Qué te parece?
Pues yo tengo mejor recuerdo de Eusebio Sacristán de jugador que de entrenador, la verdad.
De jugador
tengo un extraordinario recuerdo, de entrenador no tanto.
De entrenador ha hecho debutar él a Iago Aspas, a Hugo Mayo. Ya sabes que por Donostia gusta mucho el tema de que se mira hacia la cantera. Ha hecho una puntuación histórica con el Barça B, lo ha hecho jugar al Barça B al final del Barça de una manera brutal, extraordinaria. Era muy bonito ver ese Barça. Lo que pasa es que, claro, no tiene mucha experiencia en primera, ninguna.
Bueno, bueno. pues nada, empezará a coger experiencia con la Real. Vaya, vaya periplo el de David Moyes en Donosti. Madre mía, no, vaya, vaya eso, ido a hecho el hombre. Vaya
el equipo estaba desnortado, ¿eh? Estaba muy distanciado de la gente, el equipo sin una idea, muchas críticas. Fíjate, acabamos de colgar nosotros en las redes sociales una encuesta. ¿Crees acertado el fichaje de Eusebio Sacristán como nuevo entrenador de la Real? Y no creas que a la gente le gusta mucho, ¿eh? 82% dicen que no, 18% dicen que sí. Y estamos a punto de alcanzar los 500 votos.
Toma, ni más ni menos. Mañana nos cuentas. Gracias, Marco. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y llevamos, la verdad es que durante esta jornada, muchísimas horas pegados a la radio, porque el comienzo del día en lo deportivo ha tenido como guinda el campeonato del mundo de motos para Jorge Lorenzo, que ha hecho lo que tenía que hacer, ganar. Y Rossi ha sido cuarto, no le ha dado para más. Así que Jorge consigue su quinto mundial, 3 en la categoría reina y 2 en la de la que entonces se llamaba 2.5. Pero ha sido un mundial cargado de polémica, una polémica que se ha mantenido después del mismo, porque los italianos querían que Márquez y Pedrosa apretaran más y pasaran en la carrera a Jorge Lorenzo. No lo han hecho, lo que sumado a la polémica que arrastramos ha provocado la desmesurada reacción de Valentino Rossi. Jorge Lorenzo, campeón, y en buena medida se lo ha agradecido a Pedrosa y a Márquez.
Eso no, Dani, esta vez no. Esta vez no vaya rápido al final de carrera, que me la juego. Pero al final Dani ha estado bien, porque yo creo que a lo loco podría haber intentado pasar a Marc y pasarme a mí, pero somos españoles, este título tenía que estar en España, era lo justo. He conseguido más victorias que nadie este año y si comparas estadísticas con nuestro rival, solo hemos perdido en podios, ¿no? En regularidad. Así que merecíamos este título por todo lo que hemos luchado y porque a veces en algún periodo del año hemos tenido un poco de mala suerte. No estoy acusando a nadie, o sea, si Valentino hubiera estado en mi lugar y dos italianos detrás hubiesen hecho exactamente lo mismo.
Y Valentino Rossi, subcampeón del mundo, estaba como una moto, le ha pegado a todo.
Da Phillip Island è successo qualcosa di strano perché
desde Phillip Island han sucedido cosas extrañas porque Márquez ha hecho el papel de guardaespaldas de Lorenzo y sinceramente es una cosa que nadie se esperaba ya que nunca había sucedido antes en este deporte. Al menos la gente ha visto cuál era el plan de Márquez y espero que en los próximos meses se vuelva en contra lo que ha hecho. Este no es un campeonato verdadero y pienso que Lorenzo no estará tan contento.
Penso che anche Lorenzo non debba essere tanto contento.
No, seguro que si se lo pregunta le dice que no está en absoluto contento. Después de haber ganado su tercer campeonato del mundo en la categoría reina. Y Marc Márquez, que parece el Lucifer de toda esta historia, no hace más que defenderse.
Para un piloto ganador, que lo acusen de dejarse ganar es como una falta de respeto, ¿no? Y un insulto, porque al final nosotros siempre intentamos salir a ganar, siempre intentamos dar el 100% y se ha demostrado, ¿no? Sea aquí, en Malasia, en Australia, en las otras carreras, siempre he dado el 100% y bueno, ahora intentar pasar página.
Así que el campeonato del mundo de motos en la categoría de la reina ha terminado como el Rosario de la Aurora. Vamos a repasar los datos de los otros tres partidos, mejor dicho, que se han jugado hoy en primera división. En el Calderón, Atlético de Madrid 1, Sporting de Gijón 0. Mal partido de los rojiblancos, que han sido pitados incluso en algunas fases del partido por su público. Y cuando todo apuntaba al empate inicial, ha marcado Antoine Griezmann en el 48 de la segunda. Importantísimos 3 puntos para el Atlético de Madrid y más tras la derrota del Madrid. El Atlético es tercero con 23, a 1 de los blancos y a 4 del Barça. Y el Sporting es 14º con 12 puntos. El Cholo cree que a pesar de todo el equipo está bien y el Pitu Abelarda ha concluido que su equipo no ha merecido perder.
Me preocuparía que el equipo no tendría la insistencia que tuvo. Me preocuparía que el gol no se hubiese festejado como se festejó. Me preocuparía que entre Savic después de no sé cuánto tiempo sin jugar y no jugaría bien. Estamos bien.
Me hubiese gustado jugar peor y ganar o empatar. Ha sido una jugada, un despiste que no debemos de tener. Pero bueno, el equipo la verdad que ha hecho un trabajo defensivo fantástico. Hemos salido a la contra varias veces. Yo creo que Pichu ha hecho 2 paradas fantásticas y Oblak ha hecho otras 2 paradas extraordinarias. Hoy el Sporting no ha merecido perder.
En el Camp Nou, Barça 3, Villarreal 0. Muy buena segunda parte del Barça, liderado por un magnífico Neymar. Los 3 goles en la segunda parte. Neymar en el 15. Luis Suárez de penalti 10 minutos después. Y Neymar otra vez, golazo a 5 minutos del final. El Barça suma 27 puntos, es líder. Y el Villarreal suma 20. Luis Enrique ha disertado sobre sus estrellas. Y Marcelino apuntillaba lo que decía Luis Enrique, pero refiriéndose a Neymar.
Yo estoy encantado de tener a Neymar, a Luis, por supuesto a Leo, podría nombrarlos uno a uno a todos. Es una maravilla, siempre he dicho que soy un privilegiado por poder tener este perfil de jugadores y por además tener un perfil de jugadores únicos, pero claramente enfocados a un bien colectivo.
Resulta muy, muy determinante la claridad que está teniendo ahora viendo portería y también en el juego, ¿no? Entonces, pues es un jugador que está en una gran forma, que está creciendo, es joven, es normal, apoyado en un grandísimo equipo. y que ahora mismo podríamos considerar que es el jugador más determinante de la liga.
Y esta mañana en San Mamés, Athletic 2, Español 1, partido de grandes goles. Williams, vaya racha, lleva Iñaki Williams, marcado al inicio. Ya en la segunda parte ha empatado Hernán Pérez y Raúl García decidido mediada la segunda mitad. Athletic octavo, 17 puntos y el Español duodécimo con 13. Ernesto Valverde estaba encantado con la racha del equipo y pide que no se acabe. Y Sergio cree que la derrota no debe tapar un buen partido de los pericos.
Ha sido muy duro porque ellos nos han planteado un partido complicado con muchas disputas. Nosotros además veníamos de una semana muy ajetreada. Tenemos 17 puntos, estamos recuperando posiciones y queremos seguir ahí.
Yo creo que la actitud del partido que hemos hecho hoy es para irnos con la cabeza alta y irnos con tranquilidad, ¿no? Sí que es verdad que se 2-1 nos ha matado y a partir de ahí sí que hemos ido un poquito más con el corazón que con la cabeza, pero la nota positiva para nosotros es que si competimos así, ganaremos muchos partidos.
Así ha terminado la undécima jornada de Liga en Primera División. A partir de mañana hay que empezar a pensar en las selecciones, aunque eso sí, son partidos amistosos. El próximo viernes contra Inglaterra y el martes de la siguiente semana contra Bélgica. Y luego ya empezaremos a pensar en la Liga otra vez porque llegará ni más ni menos que el clásico al Estadio Santiago Bernabéu. Vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Día redondo, día perfecto para el Barça, ¿eh?
Sí, señor, 3-0 y sabe mucho mejor ahora mismo la victoria tras esa derrota del Real Madrid versus líderes, como decías, 27-24, 3 puntos por encima del Madrid, parón por las selecciones y el clásico dentro de 13 días en el Bernabéu. El Barça, el primer partido sin Messi, te recuerdo que también perdió en Sevilla 2-1, era entonces la séptima jornada y entonces los dos equipos tenían 15 puntos. En el partido de hoy, con más rabia el Barça en la segunda parte, 2 goles de Neymar, el segundo una obra de arte. Y el otro gol de Suárez de penalti se lo dejó tirar Neymar. Piqué ha hablado de todo ante las cámaras y también ante los micros de las radios. De Ney, del clásico de Ángel Torres, de que les pone cachondos jugar contra el Real Madrid. Y eso que todavía no había perdido el Madrid.
No sabíamos que Víctor estaba haciendo rueda de prensa y ese fue la equivocación, ¿no? El momento. Y ya pedimos perdón, fue una falta de respeto hacia Víctor, pero si vuelve a haber otro Halloween nos vamos a volver a disfrazar. Nos gusta pasárnoslo bien. Sé que hay gente que le jode, pues que ganemos pasándonoslo bien, pero somos así y lo seguiremos haciendo. No, el señor Ángel Torres sé que es merengue y sé que quiere ser algún día presidente del Real Madrid, pero eso de inventar escenarios en los cuales dejamos vestuarios que no los dejamos como los dejamos y luego pues filtrarlo a periódicos de la capital, eso creo que más que falta de respeto, eso es mentir, literalmente.
El equipo va clarísimamente de menos a más y sin Messi. ¿Llegáis en buen momento al Bernabéu?
Creo que llevamos en el mejor momento de la temporada, pero eso no significa nada, es un clásico y puede pasar cualquier cosa. Además viene después de un parón. Los dos equipos lo vamos a afrontar igual, con pocos días de preparación, intentando tocar madera y que no vengan jugadores lesionados de las selecciones. Y nada, un partido especial. Son estos los partidos por los cuales somos futbolistas y los partidos que nos ponen cachondo, así que afrontarlo con muchas ganas.
Gerard, vaya golazo de Neymar. ¿Es ya el segundo mejor jugador del mundo para ti?
Bueno, cada uno tiene su opinión. Para nosotros, obviamente, los tres de arriba están a un nivel que no hay nadie superior a ellos ahora mismo y con eso, pues, el año pasado nos dio para ganar el triplete y este año esperemos que nos dé para ganar títulos.
Bueno, el próximo Halloween cae el lunes, porque este 2016 es bisiesto.
O sea, ya has sacado tú el cálculo de cuándo es el próximo Halloween.
Claro, ¿no? Si Tebas pondrá partido al Barça el lunes o no, pero bueno, el 31 de octubre será lunes, ¿no?
Hombre, habría que ponerlo, ¿eh?
Habría que ponerlo.
Al Barça el lunes, claro.
Para ver qué pasa. Qué es lo que hacen. Y bueno, y entrenarán este próximo martes a partir de las 11 de la mañana con los que queden, es decir, poquitos jugadores porque se van la mayoría con las selecciones.
Muy bien, gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta luego.
Aquí está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hablamos del Atlético de Madrid. Lo mejor, la victoria esta tarde en el Calderón.
Pues sí, sí. Desde luego ese gol de Griezmann en las postrimerías que rescata 3 puntos que yo, la verdad, sinceramente pensaba que no iban a acabar en la caja del Atlético de Madrid porque ha hecho un partido espeso, un partido previsible, un partido malo el Atlético de Madrid, aunque tiene algo que va en el ADN del equipo del Cholo, que es la insistencia, la perseverancia, la fe hasta el último minuto. Fíjate que Godín ha clavado de delantero centro como aquel Abelardo, ¿no?, del Barcelona en sus buenos tiempos, como Alessanco, como a la heroica, ¿no? Y al final ha cobrado el premio que no ha merecido a lo mejor durante los 90 minutos, porque si bien ha dominado, no ha tenido la lucidez para hacer daño al contrario, y eso ya le pasa hace 2-3 partidos, y el Sporting me ha encantado porque se ha defendido muy bien, ha tenido su chance, y para las posibilidades que tiene, bastante ha hecho. Al final, Griezmann, pues el artista, el figura, y un gol que a él le va a ayudar mucho.
Pues vamos a hablar con él. Hola, Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, bien.
Bien. Menos mal, ¿no? Menos mal del gol en el descuento.
Sí,
la verdad que ha sido un partido complicado, pero bueno, lo dimos todo, hicimos un gran esfuerzo y gracias a eso lo hemos metido al final.
La gente ya estaba de uñas en el Calderón. Oye, ¿qué os está pasando? Que parece que el equipo ha caído en una zona de indefinición, que no se sabe muy bien a qué tiene que jugar y os está costando mucho sacar los partidos.
Bueno, jugamos a ganar y es lo que estamos haciendo, así que a seguir así. Y luego los pitos de la gente es normal, porque quieren ver goles, quieren que ganemos y al final nosotros intentamos dar lo mejor posible en el campo.
Pero ¿entendéis incluso que se le pite al Cholo, siendo lo que ha sido el Cholo para este Atlético de Madrid?
No sé si le pitaron, la verdad que no. Yo estaba más preocupado en hacer el gol que no me entraba.
Oye, ¿y qué le falta al Atleti para que juegue bien y no plantee tantas dudas?
No, la verdad que da igual si jugamos bien o mal, lo importante es ganar.
Es ganar. Bueno, vamos a ver si entra de todas formas en una dinámica diferente. De todas formas, el hecho de querer jugar de otra forma también parece que os está costando asimilarlo, ¿no?
Bueno, de vez en cuando podremos jugar al balón, otras veces será balón arriba y a presionar y son no nunca puedes irlas por una sola manera.
Está claro que el Atlético de Madrid sigue ahí, no habéis perdido terreno, seguís sumando y bueno, y seguís estando ahí al acecho de los grandes, ¿no?
Sí, lo más importante es ganar y ahora tenemos 2 semanas, jugaremos en Sevilla contra el Betis, será otro partido complicado y habrá que sacarlo.
¿Te vas con la selección francesa ahora?
Sí, sí.
Oye, ¿cómo has vivido tú desde la lejanía toda la movida de Benzema y Valbuena y todo esto?
Bueno, yo la verdad que solo he pensado aquí y lo que pasa ahí no me importa mucho, ya son cosas privadas.
Tomás.
No, hombre, pero aquí, volviendo al Atleti, la sensación que da es que o marcas tú o es muy difícil que marque nadie, ¿no? ¿Qué pasa con los delanteros centros?
Bueno, son rachas que cada uno tiene, ¿no? Yo llevaba 4 partidos sin marcar y al final son rachas que tenemos los delanteros y luego toca también un poco de confianza o a la hora de tirar o de provocar.
Antoine, que te vaya todo muy bien, muchas gracias.
Gracias,
Antonito, la mala noticia para el Atlético de Madrid ha sido la lesión de Juanfran, lesión muscular.
Ha obligado a quedarse en el vestuario al final de los primeros 45 minutos. Tiene un problema muscular en el aductor del muslo izquierdo, pendiente de las pruebas que le van a hacer mañana. Desde luego, por poco que sea, parece lógico pensar que no puede ir con la selección española y vamos a ver si no hay nada peor que le tenga 2-3 semanas. Como quiera que ahora hay parón, pues bueno. Si es leve, se podrá recuperar para el próximo partido.
Te aviso que hoy estás solo ante el peligro, ¿eh?
¿Y? ¿Alguna vez has estado acompañado, hermano?
Hombre, has tenido un tal David Albelda.
Hombre, David Albelda sí, es mi hermano.
David Albelda no está hoy.
¿Hoy está contra mí?
¿Ah? Sí, no está hoy.
Ah, que no está
no
hoy.
Está. Y bueno. Palomar está enfurecido.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero tendrá argumentos, ¿no? Como siempre.
No lo sé, eso ya.
Bueno, venga, vamos a ponerlos en su sitio todos estos zarugos. Venga.
Bueno, hay un montón de opiniones aquí en @TJCope, sobre todo muchos palos al Real Madrid. Oye, una pregunta, ¿cuántas cátedras tiene ya Unai Emery? Es que me he perdido un poco, nos dice por aquí un oyente. A eso preguntas a la vida.
Todas.
Entre la destitución de Moyes y el Mundial de Lorenzo, hoy seguro que no habláis del Sevilla-Real Madrid, ya veréis. Nos dice por aquí Alexis Correa. Bueno, madre mía. Desde que se lesionó Messi, Cristiano está jugando lo mismo que Messi por solidaridad con el argentino. Gran gesto del bicho, nos dice Lara. ¿Y por qué Benítez no habla de Bale? Ese sí sabemos lo que es. El Madrid juega mejor sin él y además gana más partidos. James siempre rinde. Nos dice otro oyente que está muy enfadado con las palabras de Benítez sobre James. Nada nuevo bajo el sol. Cristiano, nueva agresión. Ramos se borra con la selección. Y vosotros no hablaréis de ello, nos dice otro oyente. La solución para el derbi es el virus FIFA, nos dice Enrique. Y el muro defensivo que era el Real Madrid era pura mentira. El muro es Keylor Navas, no la defensa, nos dice una oyente, Lara Pascual.
Por cierto, no ha sido agresión de Cristiano, sino intento de agresión. Que, por cierto, en este tipo de casos, y pudiéndose haber perdido el clásico dentro de 13 días, no sé en qué estaba pensando. Porque si le pilla el árbitro,
sí, pero
claro,
él
es que
cuando,
lo echa y le caen 4 partidos.
Pero él cuando está dando eso está viendo al árbitro, que no mira.
Bueno, pero te puede ver el cuarto árbitro, el juez de línea,
claro,
¿no?
Eso sí, pero claro. Yo, el jugador que va a hacer eso siempre mira al árbitro.
No sé.
Pues alguien en ese momento no está mirando.
Me parece una acción temeraria, vamos, donde las haya. Y no solo por el hecho de que te expulses, sino porque le vas a zumbar a un rival, en fin. Antes de tertulio, ¿no? Se ha disputado la Veovia San Sebastián. Más de 30.000 corredores hoy en Guipúzcoa. Triunfo sensacional de Carles Castillejo, pero hay que lamentar el fallecimiento de un chaval. 31 años, José Javier Suescun, navarro. Ha caído justo cuando cruzaba la línea de meta y ha fallecido además de forma fulminante. Un chaval deportista, pues lo sentimos. El tertulión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.